Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Geografías Inestables y Geografías Inestables realiza junto con la SAP un ciclo de entrevistas y que en este caso tiene que ver con mirar a los dirigentes del futuro, ¿no? A nuestra dirigencia política o a intelectual que pensamos que dentro de algunos años, el 2030, hemos puesto como ese futuro, puede estar haciendo cosas realmente todavía más importantes de las que está haciendo en este momento. Y para eso estamos hoy con Roberto Saba. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Paula? Buenos días a todos y todas.
Bueno, muy bien. Y tenemos como primera entrevistada de este ciclo, insistimos, Geografías Inestables, junto a la Sociedad Argentina de Análisis Político, que es presidida por el señor Martín D'Alessandro. La tenemos como primera entrevistada a una diputada nacional, Silvia Lospenato. Silvia, ¿cómo estás? Un placer que hoy compartas este espacio con nosotros.
Hola, Paula, muy buenos días. El placer es mío, la verdad, compartirlo contigo y con Roberto.
Bueno, ¿te sentís parte de esta dirigencia del futuro que estaba mencionando en la introducción?
Bueno, es todo un desafío, ¿no? Pensar que tenemos que un grupo de dirigentes de una generación más joven que la que nos gobierna, en algún momento, bueno, hacernos cargo de ocupar esos primeros lugares de decisión. Pero tal vez lo más desafiante de eso no es la palabra dirigente, ¿no? Sino la palabra futuro, que creo que es algo que en la Argentina tenemos que urgentemente empezar a problematizar, a poner en palabras y a brindarle a la sociedad esa idea que creo es tal vez la más desdibujada que tenemos.
¿Se puede pensar en un futuro más o menos razonable para la Argentina? Hoy estamos en un panorama tan negativo, ¿no? Todos vemos las cosas bastante complicadas y bueno, encima tenemos este virus, esta pandemia que nos complica todo. Vos, mirando un poquito más allá, ¿no? Hacia el futuro, ¿vos ves posibilidades para nuestro país? ¿Cómo las
ves? Por supuesto que sí, pero también veo que en el camino a esta construcción generacional de una idea de futuro, la Argentina, cuando uno recorre la historia, en distintos momentos tuvo esas instancias de generaciones completas que pertenecían a un partido político o a otro, pero que tenían una idea de hacia dónde querían que fuera nuestro país, ¿no? Qué teníamos que impulsar, cuáles eran los principales desafíos, y me parece que previo a pensar eso, nos falta constituir ese espacio donde se vuelva a dar el diálogo generacional y dirigencial para pensar cuál es ese futuro posible para la Argentina. Pero tenemos que hacerlo ahora probablemente más que lo que teníamos que hacerlo antes del inicio de la pandemia, porque la pandemia trastocó completamente muchas de las tendencias que en el mundo veíamos viendo y las aceleró. Y en otros casos, como en nuestro país, a su vez, desnudó todas nuestras fragilidades. Entonces, me parece que este es un momento que no deberíamos dejar pasar para poner esa mesa, ese espacio de reflexión. Difícil de construir, muy difícil de construir, pero me parece que tenemos que animarnos.
Sí, pero es solo animarse, Silvia, porque bueno, el tema del diálogo, de los consensos, es algo que uno escucha, ¿no? Los discursos de los políticos, sobre todo, bueno, en tiempos de campaña, muchísimo, y escucha por parte de los analistas políticos, y el sentido común nos dice, ¿no? La importancia de generar estos consensos para poder salir de este pozo en el que está la Argentina. Pero ¿cómo se puede pensar realmente en la práctica, en forma pragmática, más allá de que sea una cuestión discursiva, ¿no? En conciliar realmente los intereses diferentes, la distinta cultura política, ¿cómo se hace?
Mira, yo creo que hay como un movimiento en dos niveles, ¿no? Por un lado, uno no puede, como representante de la sociedad que es, no puede estar desconectado del verdadero deseo y de la verdadera voluntad de la sociedad. Y ahí hay que preguntarse cuánto diálogo quiere esta sociedad, ¿no? Esta sociedad que vive hace tanto tiempo en la grieta, ¿está dispuesta a salir de la grieta? ¿O está más en un camino de seguir agrietándose, ¿no? Y de seguir negando el diálogo por no entender, digamos, que tiene que reconocer al otro también su valor en el aporte que puede hacer a la sociedad? Porque en definitiva, dialogar es eso, dialogar inicia pensando que el otro tiene algo para aportar también.
Claro, pero cuando decís la sociedad, perdóname que te interrumpa, cuando decís está, hay que ver cuánto la sociedad quiere salir de la grieta, ¿te referís al ciudadano de a pie o a los políticos?
No, me refiero al ciudadano de a pie. Digo, esa es una pregunta que me hago todos los días, digamos, ¿cuánto quiere el ciudadano de a pie efectivamente salir de ese lugar? ¿O cuánto quiere elegir opciones? Porque en definitiva la dirigencia la definen los ciudadanos, ¿no? Después la dirigencia tiene una responsabilidad de tratar de interpretar a la sociedad y de inclusive señalar caminos que no parezcan tan obvios, porque para eso se supone que estamos, ¿no? Para tratar de buscar esos caminos no tan obvios y ofrecerlos, pero en definitiva la voluntad es de los ciudadanos. La voluntad de a qué dirigente apoya es de los ciudadanos. Si la ciudadanía quiere el diálogo, va a apoyar a dirigentes que promuevan el diálogo, pero si la ciudadanía está en otra sintonía, probablemente apoye otro tipo de dirigentes. Así que a mí me parece que lo primero que tenemos que pensar es que la dirigencia política no puede estar desconectada de la demanda social, y ahí tenemos que ver cuál es la temperatura de la sociedad argentina y qué posibilidades hay de que sea la propia sociedad la que nos demande estos espacios de búsquedas de acuerdo, de grandes líneas sobre las que podamos transitar, aún con diferencias, las distintas fuerzas políticas. Yo miro mucho el escenario donde está la Argentina, ¿no? Me parece que a veces tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y mirar un poquito más desde afuera, ¿no? Y en este escenario, en América Latina, vemos que hay una América Latina convulsionada que le está diciendo a la dirigencia que no la interpreta. Nosotros vimos en Chile, lo que estamos viendo en Colombia, son expresiones muy claras de una ciudadanía que siente que la dirigencia política no la interpreta y no le da esa oferta que está necesitando, y me parece que en términos de diálogo, no diálogo, consensos, grandes acuerdos, nosotros también tenemos que mirar qué es lo que los argentinos en general están buscando y ofrecerles esa alternativa. Los que tenemos convicción de que ese es el camino, la vamos a ofrecer igual. Tal vez, si no estamos alineados en la sintonía de la sociedad, bueno, la sociedad descarte esa propuesta y elija otras.
Roberto, que te interrumpí, querías preguntar algo, ¿no?
Sí, no, a ver, la verdad que muy contento de estar aquí con ustedes dos y sobre todo con Silvia, que en serio creo que de los políticos y políticas más inspiradoras que hoy tiene el país. Pero con respecto a este último tema, Silvia, es cierto lo que decís, ¿no? Que obviamente un liderazgo político en parte refleja las dinámicas también de la sociedad, pero también hay una responsabilidad grande del liderazgo político, ¿no? Porque vos hablabas y yo pensaba en una anécdota. Hubo un momento en el que se estaba discutiendo en Estados Unidos el tema del seguro de salud, ¿no? En la época de Obama, y Obama fue a defender el proyecto al Senado, y uno de los senadores empezó a gritarle, republicano, muy opositor, le empezó a gritar al presidente mentiroso, mentiroso, ¿no? Por una cosa que estaba diciendo, y empezó a levantarse la temperatura en la discusión pública, en los medios, de que ese republicano blanco estaba atacando a un presidente, pero básicamente por ser negro. O sea, estaban diciendo, bueno, este ataque es un ataque inspirado en el racismo. Y Obama, que sabe y por supuesto es consciente de lo que significa prender esa mecha en los Estados Unidos, apareció en los medios diciendo, no, esto no es racismo. O sea, tenía la oportunidad servida de polarizar, de crispar, digamos, la discusión pública, diciendo, sí, son unos racistas y se oponen a mi gobierno porque soy negro. Y sin embargo, el tipo dijo, no, esto no es racismo, esto es una falta de respeto al presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo pensaba, el rol de los liderazgos en poner el tono de la discusión, ¿no? ¿Cuál es el tono del debate político? Depende mucho de la sociedad, pero también del liderazgo político, ¿no?
Coincido, y en esa línea hace un tiempito, así creo que en el verano, leí un libro que me gustó mucho, de Ersa Klein, que se llama Why We Are Polarized, justamente tratando de explicar el fenómeno del trumpismo en Estados Unidos, pero lo interesante del libro es cómo él rastrea desde ya hace 30 o 40 años cómo la sociedad en sí, y antes de la emergencia de Trump, se iba polarizando, ¿no? Y a través hay muchas encuestas que van mostrando esta idea de cuándo un padre republicano toleraría, digamos, o cuán contento estaría o no con que su hija se casara con un demócrata, y cómo eso, que en principio era una cosa más de minorías, termina casi, digamos, convirtiéndose en la mitad de la sociedad. Y bueno, hay un montón de otras, de otras encuestas y otros análisis sociológicos que levanta él. Por eso a mí me parece que hay que trabajar los dos andariveles. El que asume una responsabilidad dirigencial tiene que estar dispuesto a sostener las ideas que quiere y a aceptar cuando esas ideas no son mayoritarias en la sociedad, ¿no? Y me parece que eso es lo que yo intento hacer. Muchas veces recibo muchas críticas por justamente no pararme en el lugar cómodo de la polarización. La polarización es un lugar muy cómodo, producto de que cuando uno le habla a su tribu, a la que conoce, a su sector político, sabe qué decirle, con el que todos vamos a estar de acuerdo, con el que va a ser bien recibido, y también sabemos qué cosas no van a ser tan aceptadas, ¿no? En mi caso, creo que es un valor también animarse a decir esas cosas que a tu tribu no le gustan cuando vos crees que esas cosas contribuyen para el país, ¿no? Que son buenas en general, más allá de que no contenten al 100% de tu sector político. Por eso creo en la transversalidad, por eso trabajé muchos años y sigo haciéndolo en una construcción del feminismo muy transversal, porque entiendo que ahí hay una serie de valores que pueden transformar la política, en la forma de hacer política, en la forma de dialogar, en la forma de construir que tiene el feminismo, que aporta a esta Argentina de futuro que yo me imagino, pero no es sin costos, ¿no? Tiene muchos costos. Claro. A mí me encantó una frase de Esteban Bullrich, que se la robé desde el día que la dijo. Dijo, en esta Argentina hay que tener mucho coraje para ser moderado. Y yo realmente creo que es así, realmente creo que es así. Hace pocas horas, hace unos días, pasó un atentado a un local partidario de la Cámpora, del Frente de Todos, y obviamente que inmediatamente me solidaricé porque creo que el valor central que debemos defender en la Argentina es que no podemos tolerar la violencia política de ningún sector hacia ningún sector. Esto es una etapa que ya superamos en la Argentina, afortunadamente, y que tenemos que trabajar todos los días para que jamás se vuelva a repetir. Y obviamente que muchos votantes nuestros nos critican y me critican por hacer eso, o por acompañar alguna ley del oficialismo, aun cuando creamos que esa ley puede ser buena. Y así que yo creo que hay un equilibrio ahí, ¿no? Tenemos esto que vos decís, Roberto, yo lo siento personalmente y mi compromiso está ahí, en sostener aquellas ideas que creo son buenas para la Argentina, pero también aceptar cuando la sociedad no está en esta sintonía, porque si solamente nos sostenemos en creer que nosotros tenemos una verdad revelada, primero, digamos, estaríamos muy equivocados. Ninguna persona es más que el todo, ningún dirigente sabe más que toda la sociedad, digamos, ¿no? Así que no creo en eso, no tengo esa visión mesiánica, salvadora, digamos, de que el que lidera realmente puede orientar a toda una sociedad en contra de lo que la sociedad cree, pero sí creo que vale la pena hacer el esfuerzo de ir encontrando esos puntos que, aunque nos tensionen con nuestro electorado, nos permitan reflexionar y acercarnos, porque para mí es un valor más grande que logremos reconstruir una unidad, una mayoría que no sea de bloqueo. No nos sirve una sociedad 48-52, digamos, ¿no? Esa sociedad no nos sirve. Necesitamos por lo menos una sociedad de 70-30, aunque sea, ¿no? Donde realmente haya una mayoría que tenga un proyecto compartido de país.
Uy, Silvia, hay muchas cosas. Perdón, sí, dale, Roberto.
No, dale, Pablo.
No, crees que hay muchas cosas de esta respuesta sobre las que me gustaría profundizar, en particular charlar un ratito después sobre tu rol como defensora de esta causa feminista. Pero quisiera hablar de Juntos por el Cambio, ¿no? Mencionabas recién la palabra coraje. Me hace falta coraje, te gustaba esa frase de Bullrich para ser moderado. Y pensando en una autocrítica que puedas hacer sobre lo que fue la gestión de Juntos por el Cambio, ¿no? De esos 4 años en el gobierno, ¿faltó coraje?
No, yo creo que faltaron varias cosas, por supuesto. La primera es experiencia en la administración del poder y de esa máxima responsabilidad. Hay que decir, es una fuerza que como tal, por primera vez, tenía esta responsabilidad y sin duda que el ejercicio del poder enseña, ¿no? El ejercicio del poder enseña muchísimo. Así que yo creo que en algunas cosas nos faltó experiencia, pero también creo que nos faltó esta conciencia que muchos de quienes formamos Juntos por el Cambio hoy tenemos, de la necesidad de construir estos acuerdos mayoritarios. Efectivamente, nosotros fuimos el primer gobierno, no solamente en más de un siglo, en terminar, no peronista, en terminar su mandato, que para mí esto tiene un valor que no siempre está puesto en su justa dimensión, ¿no? Pero además de eso, fuimos un gobierno durante 4 años completos con minorías en ambas cámaras. Y creo, y yo ahí siempre marco una diferencia, sobre todo porque yo fui parte del poder legislativo, ¿no? No tuve responsabilidades de gestión ejecutivas, que durante los 2 primeros años sacamos muchísimas leyes y el nivel de la cantidad de votos de esas leyes, en promedio 140 votos. Teníamos 86 diputados nada más. Ahí hubo una construcción de consenso enorme, realmente enorme, y fue muy trabajoso, y nos costó mucho, y las leyes que sacamos no eran las leyes que queríamos. En esto yo a veces, cuando dicen, bueno, sí, pero las leyes que sacamos no eran exactamente las que mandábamos, y no, porque eso es la construcción del consenso. La construcción del consenso es entregar parte de tu legitimidad, entregar parte de tu idea para ir avanzando en pasos chiquititos, ¿no? De a poquito. Pero creo que fue una legislación muy valiosa y fue de los 2 primeros años. Los 2 segundos teníamos 107 diputados. No sacamos nada. Nada. No, tuvimos una situación de empate tremendo y no pudimos avanzar con casi ninguna legislación en los últimos 2 años. Ese cambio tuvo que ver con que habíamos perdido la capacidad de articular con un sector de la oposición, ponernos de acuerdo con ese sector de la oposición, y probablemente, esto es una interpretación personal, creo que el haber ganado la elección del 2017 muy bien, digamos, sin acuerdos con nadie, algún sector de nuestra dirigencia lo llevó a creer que no eran más necesarios los acuerdos y que se podía prescindir de todo lo que uno entrega en una mesa de acuerdo, que en parte es parte de su idea original, ¿no? Es siempre trabajar con los subóptimos. Entonces, creo que aún con buena fe, un sector de nuestro gobierno pensó que ya no teníamos que seguir trabajando con los subóptimos, que podíamos hacerlo solos, y la verdad es que solos no se puede. Es tan profundo el cambio que necesita la Argentina que no se puede hacer solo, ¿okay? Hay que construir esa mayoría.
Bien. Silvia, Roberto, tenemos que hacer una pausa chiquitita y enseguida continuamos en Geografías Inestables, en este ciclo, en colaboración con la SAP, en la que bueno, tratamos de ver junto a la dirigencia del futuro cómo superar esta difícil situación que atraviesa nuestro país. Corte chiquitito y ya volvemos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. She grew up in Indiana town, had a good looking mama, who never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Away was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Tired of this town again. Well, I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Tired of this town
Square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The night ball will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town again.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Y seguimos acá en Geografías Inestables, en un momento hermoso de radio, ¿no? Porque no siempre se tiene el tiempo para realizar una entrevista en profundidad, y eso es lo que estamos haciendo afortunadamente aquí junto a Silvia Lospenato, diputada nacional, con Roberto Saba, en este ciclo en colaboración con la Sociedad Argentina de Análisis Político, en el que, bueno, con jóvenes dirigentes, que serán dirigentes más importantes aún en el futuro, tratamos de pensar un poquito en nuestro país y cómo sacarla de este pozo en el que está metida. Roberto, tenías una pregunta para Silvia.
Sí, gracias, Paula. Mira, Silvia, un poco pensando hacia el futuro, como decían las dos antes, y te quería llevar un poquito hacia el pasado, que fue el debate en el que vos tuviste, los dos debates en los que tuviste un rol central referido a la interrupción, a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Todos recordamos tu discurso de cierre, sobre todo en el primer debate de ese fallido primer proceso, y que luego se retoma en un segundo proceso que se sanciona la ley. Ese proceso fue muy interesante por dos razones, pensando hacia el futuro, ¿no? Por un lado, fue un debate muy, muy amplio, muy participativo, tanto en la primera oportunidad como en la segunda, muchísimas voces muy distintas pudieron expresarse. Yo creo que fue un hallazgo el proceso, pero un proceso que no sé si se ve en otros temas, en otros casos, y también fue muy importante porque vos hablabas de transversalidad, ¿no? De cómo se notó ahí que cuando un tema preocupa a personas que están en diferentes partidos políticos, en diferentes coaliciones, eso no es un obstáculo para buscar acuerdos, para buscar alianzas. Te quería preguntar, pensando hacia el futuro, si vos veías otros temas en torno a los cuales podía darse algo parecido a lo que pasó con ese tema. Si vos ves que hay otros temas en agenda del futuro que podrían, por un lado, concitar acuerdos transversales y por otro lado, procesos tan participativos.
Mira, yo desde una mirada feminista, creo que nosotros tenemos, y vengo convocando desde hace un tiempo, como una nueva agenda que encarar transversalmente, y por eso yo llamo que tenemos que hacer un gran pacto feminista por la incorporación de las mujeres a la población económicamente activa, digamos, ¿no?, en la Argentina. Nosotros tenemos ahí un nivel de participación que tiene casi 20 puntos de diferencia entre varones y mujeres, un nivel de participación que está muy estancado desde la década del 90 y que ahora, pospandemia, ha desmejorado en todos sus indicadores, ¿no? Sabemos lo que significó la pandemia en materia de crisis de los cuidados y que esto todavía sacó a más mujeres y a más mujeres jóvenes del mercado laboral, informal y formal. Entonces me parece que más que nunca ese era un objetivo que ya teníamos antes de la pandemia, pero que hoy se vuelve absolutamente relevante. No hay posibilidad de pensar la salida a futuro de la Argentina, efectivamente un proceso de crecimiento, si no pensamos detrás de ese proceso de crecimiento cómo incorporamos a las mujeres a nuestra economía, ¿no? Y esa incorporación de las mujeres tiene para las mujeres un montón de implicancias, no solamente la de conseguir un trabajo, sino la de la realización de la autonomía plena, porque hace a tu independencia, porque hace a tu capacidad de elegir efectivamente tu proyecto de vida con niveles más altos de libertad, porque hace a la posibilidad también de velar por el progreso de tus hijos, ¿no? Que es una de las cosas que tanto padres como madres, tenemos en general como uno de nuestros objetivos más importantes en la vida. Así que yo creo que ese es el llamado que tenemos a construir como una nueva bandera y un nuevo gran pacto feminista que tiene que empezar hoy, porque hoy estamos empezando a pensar cómo va a ser la pospandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una vez que estemos todos vacunados, en algún momento, dentro de 4, 6, 8 meses, en algún momento vamos a estar todos vacunados, en algún momento recuperaremos aquella normalidad a la que estábamos acostumbrados, pero va a ser nueva esa normalidad, y no solo por cosas buenas, ¿no? Va a ser nueva porque va a haber dejado a millones de argentinos en la pobreza, a millones de argentinos sin empleo, y entonces esta necesidad de pensar, bueno, ¿dónde vamos a apuntar? ¿Cuáles van a ser esos lugares que nosotros vamos a encontrar de acuerdo para reconstruir la Argentina post-pandemia? Y creo que incluir a las mujeres, y esto implica un montón de decisiones, podríamos estar otro programa completo hablando de esto, puede ser un nuevo lugar de encuentro transversal, ¿no? Y creo además que tenemos que hacerlo, que tenemos que promoverlo. Yo estoy trabajando en esto con un grupo de mujeres de todas las fuerzas políticas, que algunas son legisladoras, que otras son empresarias, que otras trabajan en organizaciones de la sociedad civil, que otras trabajan en sindicatos. Bueno, son procesos que llevan tiempo, pero efectivamente creo que por ahí puede venir una nueva experiencia del tipo de la que hicimos con paridad, de la que hicimos con la ley de aborto y con otras leyes por ahí menos relevantes, menos resonantes, pero me parece que podría venir por ahí.
Ahora, Silvia, ¿cómo haces, no? Vos que estás tan comprometida con la causa feminista, cuando esta causa se desvirtúa, digo, se fundamentaliza o se partidiza.
Bueno, hay que hacer un esfuerzo por intentar que eso, digamos, no pase, porque cuando eso sucede es más difícil alcanzar los acuerdos, ¿no? Cuando alguien se quiere arrogar la representación completa de una idea, en general, además de que eso es falso, porque probablemente nadie, digamos, tenga esa capacidad, pero genera también anticuerpos respecto a otros que pueden no pensar en otros temas iguales, pero que tienen puntos de acuerdo en este. Así que yo realmente creo que el feminismo hace un esfuerzo porque eso no suceda. Todo, digamos, ¿no? En sus distintas visiones. Creo que una de las cosas que más nos animamos a criticar es a las que quieren medirnos con el feminómetro. Y esto de todos lados, ¿no? Decir, no permitamos eso. No permitamos eso. Cada uno vive el feminismo desde su propia experiencia personal y política y construye desde ese lugar, y en ese lugar hay un montón de experiencias comunes, como el feminismo es principalmente esta idea de la experiencia vital. En la experiencia vital, las mujeres nos encontramos en infinidad de situaciones similares. Pensemos ideológicamente lo que pensemos, ¿no? En la realidad material tenemos las mismas barreras para ingreso al mercado laboral, tenemos las mismas barreras para el ascenso en nuestras organizaciones políticas, tenemos los mismos techos de cristal para ascender en las empresas, tenemos los mismos problemas de cuidados con nuestros hijos. Algunas los podemos resolver en el mercado, otras no, y lo tienen que resolver intrafamiliarmente, pero el problema en sí de poder armonizar nuestro desarrollo personal con el cuidado de los niños en el hogar, lo tenemos todas. Todas las mujeres compartimos una misma cosa, no importa cuánto dinero, instrucción, cultura, capacidad, no sé qué, todas tenemos el déficit de tiempo como uno de nuestros principales problemas para el desarrollo personal.
Claro, pero ahí estás hablando de puntos, perdón, en el que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Porque estás hablando desde la sensatez, o sea, desde el sentido común. Yo me refiero a cuando se va muy al extremo el movimiento, ¿no? Pues yo estoy últimamente escuchando mucho a mismas mujeres que critican al feminismo con esto de las microagresiones y como la exageración del movimiento, y que me parece que está generando un ruido, digamos, cuestiones en las que todas estaríamos de acuerdo. Sí.
coincido por eso, es que debemos hacer el esfuerzo de mostrar la otra cara, ¿no? De mostrar los puntos de acuerdo, y también la verdad es que siempre es muy es sencillo criticar cuando uno critica al extremo. Hay que animarse a criticar el centro, ¿no? El que tiene una crítica genuina, porque muchas veces la crítica digamos, sirve para disfrazar una posición que también es ideológica, absolutamente contraria a la idea. Entonces, critico al más ridículo, al más extremista, en cualquier tema, ¿no? Porque es más fácil, porque es más fácil. Ahora, ¿cuánto representa eso del movimiento en general? Y esto es lo que tenemos que ver. Y yo creo que los sectores extremos, en todos los casos, en la política, en las visiones económicas, en el feminismo, en otras ideologías o formas de pensar, esas visiones extremas siempre son un mínimo. Digamos, el grueso no está ahí. Así que hay que mostrar lo otro. Y cuando critican eso, también hay, digamos, yo cuando veo cosas que no me gustan, también las critico. No hay que tener miedo a la crítica. Inclusive dentro de cercano a personas con las que compartimos otras ideas, pero cuando hay cosas que no están bien hay que animarse a criticarlas. Y me parece que en ese sentido nosotras nos animamos a criticar, nos animamos a tratar de no parametrizar, digamos, ¿no? El feminismo. Así que me parece que esa es la contribución, y por supuesto hay gente que no estará de acuerdo, y también hay que escucharla.
Bien. Sí, dale, Roberto.
No, que dale vos, Paula, y después voy yo.
Bueno, se conoció hace algunas horas una última encuesta de la Universidad de San Andrés que dice que la desaprobación hacia la gestión del gobierno de Alberto Fernández supera ahora el 70%. Bueno, los números son bastante tremendos, ¿no? Para la gestión de Alberto Fernández hay un 88% insatisfecho con la situación del país, es lo que arroja esta encuesta. La pregunta es, ¿cómo puede capitalizar la oposición esto electoralmente, y no se dificulta esta capitalización no teniendo un liderazgo claro?
Yo creo que lo que expresa esa encuesta o varias encuestas es la necesidad, sobre todo, de que el oficialismo revea la forma en la que está tomando decisiones, porque en el medio de esas decisiones equivocadas está la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces me parece más que es un llamado de atención para los que tienen hoy la responsabilidad de gestionar que una invitación a la oposición. Nosotros, por supuesto, que tenemos que hacer nuestra oferta electoral para esta elección de medio término, pero lo más importante es tener una oferta de proyecto alternativo para el 2023. Todavía falta, pero en el intermedio, digamos, tenemos que ver cómo ayudamos a que la situación no siga empeorando. La verdad es que los niveles tan elevados de pobreza que tenemos, ¿no? Que una de cada dos personas en el conurbano bonaerense sean pobres, y 7 de cada 10 niños estén por debajo de la línea de la pobreza, y 2 de cada 10 no tengan siquiera sus necesidades alimentarias satisfechas. Pero es algo que tiene que movernos, no a tratar de capitalizar políticamente, a tratar de resolverlo, de ver cómo aportamos ahí lo que podamos. Pero no hay aporte posible si no hay vocación del gobierno de recibir ese aporte. Mira, yo lo decía el otro día en relación al tema de la compra de vacunas. El gobierno que no puede explicar, digamos, en muchos casos la inoperancia, pongámosle, digamos, no hablemos de otras cosas, digámosle la inoperancia, la mala gestión para la adquisición de vacunas, señala que habría un problema en la ley. Bueno, nosotros hace meses que les estamos diciendo, traigan la ley, que nosotros les damos los votos. Díganos en qué podemos ayudar para que recibamos, compremos las vacunas que la Argentina necesita. Pero cuando esa voluntad de diálogo no existe, bueno, ahí sí. Entonces, bueno, tendrán que asumir la responsabilidad de que no es solamente mala gestión, hay una decisión de no avanzar en algunos temas, cuyas consecuencias tendrá que asumir quien toma esas decisiones, ¿no?
Ahora, ¿quién es el referente hoy de Juntos por el Cambio, el máximo referente?
No lo hay, no creo que haya un máximo referente. Creo que hay muchos referentes, no tenemos por qué tener hoy, a 3 años de la elección presidencial, el candidato a presidente. Y tampoco lo teníamos 3 años antes de la elección del 2015, ¿no? Así que no es una cosa que a mí me preocupe. Me parece que Juntos por el Cambio tiene ha sabido encontrar una forma de coordinación de sus políticas que es muy valiosa. Tenemos una mesa nacional donde están representados los liderazgos más conocidos, más importantes que tiene Juntos por el Cambio, y esa mesa que funciona todas las semanas, que va formando y debatiendo el posicionamiento de nuestra fuerza política, es una experiencia de concertación nueva en la Argentina, es una experiencia que como politólogos tenemos que mirar. Digamos, a mí me parece que a veces nos distraemos en alguna expresión más o menos grandilocuente de alguna persona y me gusta más mirar el proceso, ¿no? Mirar cómo se van tomando las decisiones, cómo funciona esa mesa, cómo se van resolviendo las tensiones en los posicionamientos. Esto, inclusive te diría, no lo tuvimos ni cuando gobernábamos. Tan horizontal, ¿no? Y me parece que esta construcción nos va a llevar a un 2023 mejor, a ser una fuerza política de distintos partidos, pero mucho más organizada, con un sistema de toma de decisiones más dialoguista, más horizontal, y esta experiencia se está construyendo. Nosotros que estamos adentro lo vemos más, tal vez los ciudadanos lo ven menos, pero efectivamente cada posicionamiento de Juntos por el Cambio es el producto de una negociación, donde hay algunos que quieren más, hay otros que quieren menos, y finalmente se va delineando este punto de acuerdo, que después se expresa también en que nuestros bloques en el Congreso votan juntos casi la totalidad de las leyes que sacamos. O sea, hay una construcción realmente importante de este espacio, que hoy está mucho mejor que en el 2015, ni hablar, pero también está mejor que en el 2019.
Bien. Roberto.
Sí, gracias, Paula. Yo te quería llevar, Silvia, un poco una discusión más global sobre la Argentina. ¿Dónde está la Argentina en el contexto o en el concierto internacional? Yo, la verdad que creo que coincidimos todos, no importa de qué partido vengamos, que Argentina del 83 se presentó ante el mundo como un país comprometido con la democracia, con los derechos humanos, con el Estado de Derecho, y ese lugar fue un lugar simbólico importantísimo que la Argentina tuvo en ese momento y le hizo ganar, digamos, un posicionamiento global en torno a esos temas. Hoy la democracia liberal está siendo atacada, digamos, fuertemente por gobiernos y países en todas las regiones. Afortunadamente la derrota de Trump hizo caer, digamos, uno de los bastiones antidemocráticos y antiliberales más importantes, pero también tenemos casos en Europa, en Hungría, en Polonia, en Turquía, y en América Latina también. ¿Dónde juega la Argentina en este campo internacional, de defensa de la democracia liberal en el mundo? ¿Dónde la ves? ¿Dónde la ves hoy? ¿Dónde la ves que podría estar? ¿Dónde debería estar en torno a este tema, instituciones o discurso? ¿Cómo ves el lugar de la Argentina en el mundo en este conflicto?
Bueno, eso sí es un tema que me preocupa muchísimo. Realmente me preocupa. En las últimas horas nos enteramos que Argentina retiró su demanda en la Corte Penal Internacional por la violación de los derechos humanos en Venezuela. Me parece gravísima esa decisión que tomó el gobierno argentino. me parecen muy graves algunos posicionamientos que no son claros en el repudio del terrorismo internacional. Me preocupa mucho que la Argentina abandone ese lugar en el cual la defensa de los derechos humanos era realmente una bandera que nos identificaba, y entonces se permitan o se haga la vista gorda a violaciones flagrantes de los derechos humanos al interior de nuestro propio territorio, como vimos durante estos meses de pandemia en muchos lugares de la Argentina, especialmente en Formosa, pero no solamente en Formosa, ¿no? En muchos lugares de la Argentina vimos el aumento exponencial de la violencia institucional, vemos cuando, digamos, de alguna manera se relajan esos controles y se les da mucha autoridad a los gobiernos para tomar decisiones que restringen la libertad individual, como rápidamente se generan excesos y no tenemos esa capacidad o esa voluntad de todos salir muy fuertemente a marcar esos excesos para que no sucedan. Estas cosas realmente me preocupan, el posicionamiento de la Argentina en el escenario internacional me preocupa, y yo sí creo que estamos en un momento muy crítico de inflexión en lo que Pierre Rosanvallion llama, digamos, el inicio de la etapa de la irreversibilidad del populismo. De verdad que lo veo, a veces discutiendo esto con muchos amigos, otros amigos politólogos, periodistas, dicen, pero ¿realmente crees que este es el momento? Y lo digo con sinceridad, me parece que hay una serie de intentos de cooptación del poder judicial que alterarían de una manera muy grave las reglas del juego de una democracia liberal constitucional. Y esto está hoy pasando, el intento de hacerse con el poder del Ministerio Público Fiscal, de subordinar al poder político a algún poder que tiene que ser, por la Constitución de 1994, claramente independiente y autónomo, me parece gravísimo. También el intento de modificar la justicia federal, la creación de tribunales intermedios antes de la Corte Suprema como una forma de vaciar de algunas de sus funciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero a su vez siempre tengo esta esperanza, ¿no? Por ahora en el mundo el único antídoto que hay contra los populismos es la voluntad popular, ¿no? El populismo, como tiene esta idea de que la única legitimidad es la que proviene de las urnas, también, digamos, no tiene forma de sostenerse cuando las urnas no lo acompañan. Y a mí me parece que ahí hay una oportunidad, la voy a mirar, la vamos a estar mirando todos en esta elección intermedia, para ver si realmente la gente decide nuevamente crear anticuerpos en esos intentos de ir contra la democracia constitucional liberal vía la apropiación, la subordinación del poder judicial al poder político. Así que creo que tenemos que estar muy atentos a ese proceso, Roberto.
Uh-huh. Y en este sentido, Silvia, ¿vos crees que la oposición está a la altura de las circunstancias? ¿Estás cumpliendo bien el rol que tiene que cumplir? ¿No? Digo, como fiscalizadora de alguna manera de todos estos procesos bueno, que estabas describiendo para que no se lleven adelante, para evitarlos.
Bueno, a mí me parece que sí, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, ¿no? Por supuesto que nosotros somos minoría en ambas cámaras, una minoría más grande en la Cámara de Diputados, que es donde tenemos a veces más posibilidad de hacernos oír. En el Senado realmente somos muy pocos. Pero a mí me parece que sí, y lo mismo con nuestros gobernadores, son pocos pero han marcado agenda en la defensa de estos derechos cuando creemos que hay excesos. A mí me parece que la discusión sobre la presencialidad o no que se animó a dar, con todos los costos que esto implica, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representa ese intento de marcar los límites a esta vocación de hacerse con todo el poder, aún del poder no delegado de las provincias, como para definir, por ejemplo, la educación primaria, que también está prohibido por la Constitución Nacional. Sí. Así que me parece que sí. Y también creo que el Poder Judicial, yo decía en el año 2013, no hay que olvidarse que esta idea del populismo, del vamos por todo, en la Argentina ya pasó, ya sucedió. Y en el año 2013, cuando sucedió con el proyecto de la democratización de la justicia, más tarde con el proyecto de la subrogancia, todos intentos de subordinar el Poder Judicial al Poder Político, la oposición no pudo, pero fue la Corte Suprema de Justicia la que puso el alto a esto, lo mismo con la ley de medios, en los artículos que eran más violatorios de la Constitución, fue la Corte Suprema la que puso el freno. Pero también tenemos que recordar que en el año 2013, hoy nos olvidamos, pero hubo una suerte de construir, digamos, una alianza transversal amplia, cuyo objetivo, y fue explícito, era, bueno, nosotros no vamos a permitir la reforma de la Constitución Nacional, una opción que en ese momento encabezó la provincia de Buenos Aires Massa, pero que también estaba el PRO integrando esa lista, y que frenó ese intento de reforma constitucional. Así que ahí los anticuerpos funcionaron en el Poder Judicial con la actuación de la Corte, funcionó en las fuerzas políticas con una construcción que puso un único objetivo común, probablemente, que era no vamos a permitir que se reforme la Constitución Nacional y que se cambien las reglas del juego. Y yo creo que hoy estamos también en la construcción de ese proceso de hacerle ver a la sociedad esto que no es tan evidente, probablemente con el problema de que hoy la sociedad tiene problemas muy serios que atender, ¿no? La sobrevivencia, la salud, la economía personal, pero la verdad me parece que pese a todo esto, estamos tratando y la sociedad está entendiendo lo que significaría perder la independencia del Poder Judicial y nos está acompañando.
Ay, bueno, tengo tantas preguntas más para hacerte, Silvia, pero bueno, nos quedamos sin tiempo, creo que ya no me dejan más. Roberto, algo cortito que quieras
No, para nada, me pareció súper interesante el intercambio y agradecerle a Silvia que se sumó.
Sí, la verdad, Silvia, un placer. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, recordamos que estamos en el marco de un ciclo de entrevistas que hacemos de Geografías Inestables conjuntamente con la Sociedad Argentina de Análisis Político, con jóvenes dirigentes ¿no? En los que apostamos nuestro futuro, como Silvia Los Penato.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a reflexionar un rato. Y ojalá, digamos, ojalá en el 2030 me toque estar en algún lugar, no en el más relevante, porque eso no importan tanto las personas como las ideas, porque si efectivamente en el 2030 una dirigencia que piensa en la posibilidad de reconstruir una mayoría potente en la Argentina para pensar el futuro está ahí, quiere decir que estas ideas habrán triunfado.
Bien, y la podemos seguir en Twitter a Silvia, que es muy interesante lo que hace, ¿no? Como, bueno, dirigente joven, usa mucho las redes sociales, hasta con videitos, muy interesante.
Me falta TikTok, pero ahí todavía no me animo, sí. La verdad que se la dejo a mis hijas el TikTok.
Ah, bueno, Silvia, muchísimas gracias.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.